ciberacosos, inteligencia artificial, violencia de género, ciberataques y fraudes. Internet también tiene un lado oscuro. Conocelo. PodHack. El podcast que necesitas escuchar para navegar tranquilo.
Buenas a todos y todas y bienvenidos a un nuevo capítulo de PodHack. Hoy hablaremos acerca del Digital Project, uno de los proyectos de gran relevancia que se encuentra desarrollando este observatorio. Y el lanzamiento de su segundo episodio, Violencia de Género en las TICs. Antes de comenzar, mi nombre es Rocío Bala y hoy me acompaña Nicolás Díaz, ambos miembros del staff de OFEDIC.
Hola Ro, hoy tenemos con nosotros a la directora del Digital Project, Natalia Molina, también integrante de este observatorio y jueza en lo penal, contravencional y de faltas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Bienvenida Natalia PodHack.
Hola Nico, hola Rochi, ¿cómo están?
Hola, bienvenida Natalia, es un placer tenerte con nosotros. Sabemos que trabajas en el Poder Judicial hace muchísimos años y que sos miembro también de asociaciones de mujeres jueces, tanto internacional como a nivel nacional. Pero queremos que les cuentes un poco a los oyentes quién es Natalia Molina.
Bueno, yo voy a hacerlo muy breve. Tengo mucha antigüedad en el Poder Judicial, más antigüedad de la que estaría dispuesta a reconocer en realidad. Comencé de meritoria, como casi todos, en la Justicia Nacional, en el sistema penal. Y desde muy temprana edad me preocupé por los derechos de las mujeres y de los niños y empecé a interesarme por estas cuestiones. Pasé por diferentes lugares donde trabajé tanto en fiscalía como en juzgados y después, bueno, mi carrera profesional se desarrolla tanto en la Justicia Nacional como en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Obtuve diferentes posgrados, todos relativos a penal y a ciber y a crimen organizado, y también soy replicadora de la Corte en perspectiva de género. Y pertenezco, como bien vos dijiste, Rochi, a la Asociación de Mujeres Jueces de Argentina, ocupé el cargo de vicepresidenta segunda hasta hace un mes y medio atrás, y también soy socia activa de la Asociación Internacional de Mujeres Juezas del Mundo. Eso es más o menos mi perfil.
Y como si fuera poco, encima también dirigís el Digital Project de OCEDIC. ¿Querés contarnos cómo surgió el proyecto?
Sí, bueno, nosotras comenzamos algunas reuniones apenas se lanzó el Observatorio de Cibercrimen en la Universidad Austral. Comenzamos a tener algunas ideas y el Digital Project comenzó casi apenas empezó OCEDIC, a los meses empezó la idea de desarrollarse y bueno, el año pasado lanzamos el de ciberfraudes en primer lugar porque nos parecía que era una problemática que a la luz de la pandemia era absolutamente indispensable. El Digital Project es un proyecto absolutamente disruptivo que relaciona a la sociedad con el sistema penal, con las nuevas prácticas y desarrollos delictivos en el ciberespacio y que además también a través de contar diferentes situaciones donde se cometen delitos en el ciberespacio, que son casos reales porque los escribimos todos los operadores judiciales, intenta no solo sensibilizar, sino también entrenar a los operadores del sistema de justicia, no solo a los operadores judiciales, sino también a las fuerzas de la ley. Entonces, el año pasado, nuestro primer episodio, que se trató de un primer documento, como todos saben, tiene 5 ficciones diferentes, son ficciones porque así se denomina desde el punto de vista cinematográfico, pero están basadas en casos reales, y ya recorrió muchas provincias de nuestro país, entrenando a muchos operadores de la justicia, no solo en la parte de cómo se desarrolla la conducta, sino específicamente en el tema de la investigación en el ciberespacio. Esto es algo sumamente novedoso, que ha sido, apenas lo lanzamos, sumamente exitoso. Fue requerido por muchas provincias. Y bueno, el de violencia, el segundo episodio, que es el de violencia de género digital o el de violencia de género en las TICs, fue lanzado hace pocos días atrás, los primeros días de junio, y también pretende tener una expansión a nivel nacional y también ya tenemos algunos requerimientos a nivel regional y algunas también asociaciones con la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Bien, y hablando de este segundo episodio, ¿nos podés definir qué sería violencia de género digital para que los oyentes entiendan?
Sí, en realidad nosotros desde el punto de vista legal, desde el punto de vista de lo que está previsto en las leyes, nosotros solamente tenemos una primera definición que se vincula a la ley 26.485 y define la violencia contra las mujeres como toda conducta que se produce por acción o por omisión basada en razones de género, ¿no? Que de manera directa o indirecta, tanto en el ámbito público o en el ámbito privado, basado en una relación desigual de poder, afecta la vida de las mujeres, la libertad, la dignidad, la integridad física, la integridad psicológica, sexual, económica, etcétera, etcétera. Y obviamente que dentro de esta definición quedan comprendidas las perpetradas dentro del Estado y de sus agentes. Pero de la violencia de género digital no hay una definición. Tengo que decir primero que es la definición que vamos a tomar, que es la primera aproximación que intenta Naciones Unidas en definirla. Primero, lo que debo decir es que es una extensión de la violencia de género en general, ¿no? La violencia de género digital. Y la definición de Naciones Unidas es una definición que tiene a la violencia como que se comete y expande a través de medios digitales, como redes sociales, correo electrónico o aplicaciones de mensajería móvil, y que causa daños a la dignidad, a la integridad, e impide el empoderamiento y el desarrollo y el pleno disfrute de los derechos humanos de las mujeres, como justamente la dignidad, la libertad de expresión, y también ciertamente afecta el derecho a la información y la protección de los datos personales y el acceso a la justicia. Esta sería, en una primera aproximación, y en palabras simples diría que la violencia de género digital no es ni más ni menos que la violencia que se comete contra las mujeres por razones de género a través del ciberespacio o en el ciberespacio.
Excelente. Te hago una consulta, Natalia, es súper claro. Y en relación a esto, ¿cuáles crees que son los desafíos más importantes que enfrenta nuestro sistema de justicia en la lucha contra lo que es la violencia de género digital? ¿Cómo se está abordando actualmente?
Creo que el primer desafío, que es enorme, que no logramos, digamos, superar con mucho éxito, es la legislación o la falta de legislación. Nuestro proyecto, el Digital Project, fue creado también ciertamente para interpelar al sistema legislativo, ¿no es cierto? Porque los desarrollos de los delitos que se cometen en el ciberespacio, específicamente en este tópico, la violencia de género digital, supera en su práctica la posibilidad de prevención o de previsión en la ley. Es decir, las conductas se cometen, pero no hay previsiones legales. Hoy, claro, este es uno de los mayores desafíos. Fíjate que según las estadísticas que nosotros manejamos dentro del observatorio, Instagram es una de las redes sociales más elegidas para ejercer la violencia digital, es decir, la violencia contra las mujeres. Le sigue WhatsApp en un 37.5% y finalmente los espacios de triple X, que son los espacios donde se publica material de pornografía de adultos. Y según también justamente las estadísticas de OCDIC, la forma de ejercer violencia contra las mujeres es justamente con la difusión inconsentida de imágenes y la suplantación de identidad, que normalmente va una cosa ligada a la otra. Porque a través de la difusión inconsentida de imágenes lo que sucede es que normalmente cuando una pareja corta la relación, alguien de los dos, normalmente el varón, es el que decide publicar las imágenes íntimas, pero esto también le pasa, puede pasarle a los varones o a las mujeres, decide publicar estas imágenes íntimas creando diferentes o diversos perfiles falsos. Y a través de la creación de perfiles falsos prolifera este material que era de contenido íntimo. También otras formas están vinculadas a la creación de mails suplantando la identidad de la propia víctima. Entonces, se cree que uno está vinculándose con la víctima cuando en realidad lo que hace esta persona es crear estos mails falsos y también expandir este material, y muy habitualmente lo hace en el ámbito laboral. Hay algo, Nico y Rochi, que es muy importante, que tenemos que ligar. Vos me hablabas de los desafíos. Las estadísticas hablan por sí mismas. Nosotros hoy tenemos en las estadísticas de la UFEDICI, que es la Fiscalía Especializada de Cibercrimen, un porcentaje del 54% de casos de difusión inconsentida de imágenes son cometidos por parejas o exparejas. El paralelismo que yo trazo es con, lamentablemente, la última estadística de la Corte Suprema de Justicia de la Nación de femicidios, que establece justamente que el 57% de los hechos, las víctimas lo sufren en manos de las parejas y exparejas. Fíjense qué porcentaje similar, tanto en la violencia que se ejerce en la vía online o en el ciberespacio, como en la expresión más profunda de la violencia de género, como es nada más ni nada menos que el femicidio.
Totalmente.
Los números son claramente alarmantes. Y queríamos consultarte, justamente siguiendo con la temática, cómo se garantiza, por un lado, el debido proceso y, por el otro, la protección de la víctima en estos casos.
Bueno, nosotros tenemos diferentes herramientas. Hay que decir que tanto la difusión inconsentida como la suplantación de identidad y el hostigamiento no son delitos. Esto es clave para definir tu pregunta. Es decir, es clave, porque no es que tenemos un delito y entonces podemos aplicar medidas cautelares en función de ese delito por el sistema del Código Procesal. Lejos de eso, estas tres conductas son contravenciones y lo que podemos utilizar dentro de las herramientas que tenemos a mano son algunas, eventualmente, de las medidas cautelares de la ley procesal y también echar mano a los mecanismos de la ley 26.485, porque allí hay algunas medidas que podemos utilizar, como algunas prohibiciones de contacto en el ciberespacio entre la víctima y el agresor. Pero a veces nos pasa que cuando todavía no está individualizado, tenemos, como siempre defino en el ámbito del ciberespacio, un agresor que es omnipresente. Es decir, este agresor es tan omnipresente que puede crear innumerables cantidades de perfiles falsos, puede estar en todos lados, puede estar enviando mails, puede estar en WhatsApp, puede estar en todos lados. Quiere decir que la víctima también siente este temor de este agresor omnipresente, por lo cual las medidas que podemos aplicar son las reglas de comunicación, si es que lo tenemos individualizado. Otro de los mecanismos que podemos llevar a cabo es ordenando la desindexación del resultado en la búsqueda, que esto suele tardar un poco, y si el resultado está en un sitio web, porque otra de las conductas que se cometen en esta difusión inconsentida es que el agresor lo que hace es publicar en sitios de pornografía de adultos estas fotografías, cuando tenemos esta noticia y tenemos individualizado el sitio, a pedido de la víctima podemos dar de baja este contenido. Lo que yo creo que es más terrible es que este es un tipo de contravención que si te pasa en otro lugar físico que no sea la Ciudad de Buenos Aires o que tenga efectos en la Ciudad de Buenos Aires, esta contravención, salvo algunas provincias que son muy poquitas, no está prevista. Y tampoco está, obviamente, como conducta de fondo en el Código Penal. Y los resultados en cuanto a la afectación de las víctimas es tremendo. O sea, el efecto que esta conducta causa en las víctimas es terriblemente acuciante, porque por más que el juez decida dar de baja el material en el ciberespacio, todos sabemos que esto se puede renovar de manera constante por parte del agresor. Y es como una victimización extendida que no tiene fin y que ya lo vimos a nivel internacional en el caso Hormigos, en España, en el caso de la ley Olimpia en México, que fue necesario, a partir de un hecho de la vida real, que fue necesario modificar la legislación. Yo creo que en cuanto a los desafíos y las preguntas que hacía hoy Nico, tiene que ver con el mayor desafío es el legislativo, de fondo y de forma, ambos dos.
Por un lado, las cifras que fuiste dando son alarmantes, y por el otro, bueno, el cambio legislativo del Código Penal va a depender de un proceso. Por ende, mientras tanto, ¿qué consejos podrías darles a las víctimas de violencia de género digital?
Miren, consejos similares a las que puedo dar de la violencia de género en general, algunos específicos. Primero, en tener registro de todo lo que sucede en el ciberespacio, es decir, no borrar nada. Si tenemos evidencia digital, esto es rastros de conversaciones a través de WhatsApp o interacciones en Instagram, tratar de exportar estos chats, si es posible hashearlo, esto a cualquier técnico amigo que le puedan preguntar, es algo muy fácil de hacer con un programa que se baja de internet y es gratuito. Y siempre tratar de recordar bien los hechos, de tener registro de los hechos. Si las conversaciones, por ejemplo, fueron a través de Facebook, no alcanzaría con solamente un screen de Facebook. Tendríamos que tener el URL. Es muy importante que conservemos el URL para después poder ubicar a quién, desde dónde se han comunicado y establecer el IP, y ahí puede comenzar correctamente una investigación. Les diría que siempre tienen que registrar todo. Y aun cuando hay un desarrollo de que los screen tienen, digamos, el screen que yo puedo sacar de alguna conversación telefónica en el sistema de justicia, quizás no es muy útil, pero sí puede ser algo que sume como un indicio, ¿no? Entonces también esto me parece interesante. Y por sobre todas las cosas, siempre denunciar. Esto me parece también clave, porque si no, no se puede avanzar en la investigación. Y que confíen en el sistema de justicia, porque el sistema de justicia, al menos el sistema de justicia al que yo pertenezco, está altamente preparado para recibir este tipo de denuncias y digamos, avanzar correctamente en las investigaciones.
Sin dudas, y bueno, es importantísimo esto que decís, y también está bueno que la gente vaya conociendo respecto a la temática, vaya informándose, y por eso nosotros recomendamos en este caso, bueno, sabemos que tenés una cuenta en Instagram donde difundís información acerca de lo que estuvimos hablando y, bueno, otras temáticas relativas a tu trabajo diario. Contanos, si querés, cuál es, para que los oyentes puedan seguirte.
Sí, Nico, yo creé hace casi 2 años una cuenta de Instagram profesional que se llama @juezaNataliaMolina. Ahí van a poder encontrar variado material. Yo tengo un desarrollo bastante fuerte en perspectiva de género, que después se fue enriqueciendo con cibercrimen, porque es un tema que vengo desarrollando también desde hace varios años. Y entonces, esta mezcla de estas dos disciplinas me lleva a generar material de contenido de cibercrimen en clave de género, y pueden encontrar muchas cosas, no solo vinculadas a violencia de género, sino también al tema de abusos de niños online, el tema de grooming. Tenemos mucho material en el Instagram para compartir. Y también información útil para la sociedad que no entiende mucho de las leyes y que quizás con ver un video muy cortito de 30 segundos o 20 segundos puede comprender algo de cómo se hace una denuncia, a quién puede recurrir o cuáles son las características de alguna figura delictiva que por ahí parece un poco inalcanzable y está expresado en lenguaje muy claro.
Perfecto, perfecto, Natalia. Y bueno, obviamente también a todos los invitamos a seguir a OCEDIC en sus redes sociales y, bueno, en el canal de YouTube de OCEDIC van a poder ver que estuvimos hablando el Digital Project, el episodio número 1 y el episodio número 2.
Estamos llegando al final, pero queríamos recordarles a los oyentes que si ustedes o alguien que conocen está pasando por una situación de violencia de género, pueden llamar a la línea 144. La atención es permanente las 24 horas de los 365 días del año. Y recordemos que la violencia de género es un tema de interés social que exige el compromiso de todos. Muchas gracias, Natalia.
Gracias a ustedes. No dejen de seguir a OCEDIC.
Gracias, Natalia.
PodHack fue una producción de los OCEDIC de la Facultad de Derecho de la Universidad Austral. Escucha más episodios en Spotify y en nuestra web, ocedic.com.